La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
En el año 2004, los guitarristas Angelo De Vario y Chavo Schmidt se juntaron para grabar un disco, Memories of Django, que está dedicado a recrear muchas de las interpretaciones que hacía Django Reinhardt. Digamos como datos que Angelo De Vario nació en agosto del año 62, es un guitarrista de jazz gitano francés, nació en Saint-Denis, en París, y comenzó a tocar a los 8 años. En el año 1984 forma su primer grupo, y en el 85 Serge Camp contrató al grupo para tocar en su café parisino, donde De Vario fue descubierto por el productor y guitarrista John Larsen. Respecto a Chavo Schmidt, digamos que nació en París en el año 54, es también un guitarrista de jazz gitano. Schmidt actuó como miembro de varios conjuntos en la década del 70 y luego se instaló en Estrasburgo y dejó el circuito profesional por un tiempo. Esto respecto a la música. Digamos también de que este disco cuenta con la participación de Tien Lemont en el contrabajo y la guitarra rítmica del Chavo Hassan. Respecto al texto que solemos leer, vamos a leer un texto que es una pregunta. ¿Cómo hizo China para terminar con la indigencia? Es una buena pregunta. El artículo lo escribe Esteban Magnani. El programa ya empezó. Thank you. Entre 2013 y 2020, casi 100 millones de personas salieron de su condición de extrema vulnerabilidad. La mejora económica en general, la distribución del ingreso, la educación y el acceso a la salud son ingredientes importantes para explicar este impresionante logro, pero no garantizan nada si operan aislados. También se requieren consensos políticos y sociales de una magnitud desconocida en Occidente y una mentalidad más centrada en lo comunitario. Por supuesto, estamos hablando de China, la República Popular China. A fines del 2020, en pleno contexto pandémico, China anunció al mundo la erradicación de la indigencia. Esto no fue solo producto del impresionante crecimiento económico de ese país en las últimas décadas, sino también de la movilización de más de 10 millones de militantes hacia las áreas rurales más empobrecidas del oeste del gigante asiático. Equipos de funcionarios, docentes, empresarios, estudiantes, médicos y asistentes sociales se instalaron entre 1 y 3 años en poblaciones rurales para acompañar el profundo proceso de cambio económico. El plan excedió largamente lo económico o asistencialista. Solo fue posible gracias a una sociedad con una mentalidad muy distinta a la occidental, centrada más en la comunidad que en el individuo, y también a partir de la mano visible del Estado. El extenso informe Servir al Pueblo, la erradicación de la extrema pobreza en China, del Instituto Tricontinental de Investigación Social, con sedes en Argentina, Brasil, India y Sudáfrica, reúne información oficial, entrevistas y visitas al territorio, para dar cuenta de las múltiples estrategias empleadas durante el ambicioso proyecto. La economía china representaba cerca de un tercio de la economía global al comienzo del siglo XVIII y solo un 5% en 1949, cuando se proclamó la República Popular China. Por entonces el país tenía uno de los ingresos per cápita más bajos del mundo, hacia 1978, pese a años muy difíciles, con hambrunas incluidas, había algunas señales de mejora, ya que la expectativa de vida había subido 32 años en comparación con el periodo anterior a la revolución. Por entonces, comenzaba a quedar claro que para seguir creciendo, en un país de casi 1.000 millones de habitantes, se necesitaría inversión y tecnología extranjera. De la mano del presidente de entonces, Deng Xiaoping, se decidió abrir las puertas a la inversión extranjera. El resultado es conocido. Entre 1978 y 2017, la economía china creció un 9.5% anual gracias a la instalación de empresas que aprovecharon la mano de obra barata, pero se vieron obligadas a hacer transferencias tecnológicas, con resultados que se hacen cada vez más evidentes. Gracias al veloz crecimiento de la economía, la pobreza extrema se redujo de 770 millones en 1978 a 122 millones en 2011, número que aún representaba un 9.1% de la población. Como explica el citado informe, el coeficiente Gini, que mide la desigualdad, había empeorado en un 29% en 1981 a un 49% en 2007. Para bajar apenas en 2012. Es decir, que el precio del crecimiento era un notorio aumento de la desigualdad. En 2017, en un congreso del Partido Comunista, el presidente Xi Jinping decía que el principal problema es que nuestro crecimiento es desequilibrado e inadecuado. Esto se ha convertido en el principal factor de restricción para satisfacer las crecientes necesidades de la población de una vida mejor. Thank you. China desarrolló el programa de reducción focalizada de la pobreza de China, RFP, que se resume como un ingreso, dos seguridades y tres garantías. Primero se estableció que el ingreso mínimo para considerar a alguien por encima de la pobreza estaba en los $2.30 diarios, por encima de los 1.90 propuestos por el Banco Central. Las dos seguridades a alcanzar serían el alimento y la vestimenta. Las tres garantías, servicios médicos básicos, vivienda con agua y electricidad y educación gratuita y obligatoria. Cada uno de estos objetivos requirió estándares determinados de medición. Por ejemplo, el acceso al agua potable debió ubicarse a no más de 20 minutos ida y vuelta y debía ser segura. Una vez definida la pobreza y qué se necesitaba para abandonarla, era necesario saber cuántos pobres había y con qué características. En 2014, 800.000 miembros del partido salieron al campo e identificaron personas en pobreza extrema en 128.000 aldeas. Luego, 2 millones de personas verificaron los datos y depuraron los listados gracias a un sistema de registros de datos informatizado. El número final de indigentes con los que se debía trabajar era de 98.99 millones. con los datos y los objetivos claros, cerca de 3 millones de miembros del partido organizados en 255 mil equipos partieron de sus hogares para vivir durante 1 a 3 años en las aldeas seleccionadas, donde convivirían y trabajarían junto a los campesinos, funcionarios locales y voluntarios. Miles de empresas se asociaron con proyectos puntuales para dar asistencia a algunas aldeas en particular. Se crearon parques industriales y agrícolas, además de proyectos focalizados en el turismo local. Según el informe, entre 2015 y 2019, los talleres para formar centros de producción de pequeña escala en tierras ociosas o en hogares ayudaron a triplicar el ingreso per cápita. Casi 10 millones de personas migraron hacia nuevas comunidades urbanas que contaban con guarderías, escuelas, hospitales, centros comunitarios de atención a la tercera edad y centros culturales. La inmensa mayoría consiguió trabajo y decidió quedarse, en tanto que algunos, sobre todo los más ancianos, prefirieron volver a su lugar de origen. Asistentes sociales visitaban a la gente para ayudarle en tareas como aprender a utilizar el ascensor o cruzar la calle. Cerca de 1.000 centros de salud se vincularon con hospitales de primera línea y miles de trabajadores de ese sector viajaron para capacitarse. Otros proyectos se enfocaron en intentar recuperar la salud del ambiente con empleos en el sector ecológico. 1.1 millones de personas comenzaron a trabajar como guardabosques y casi 5 millones de hectáreas de tierras agrícolas fueron reconvertidas a bosques o campos de pastura. Cerca de 1 millón de profesores se acercaron a 17 millones de maestros rurales para darles capacitación. En algunas universidades, entre 2011 y 2018, el 70% de los estudiantes eran los primeros de sus familias en acceder a estudios de grado. 44 universidades se instalaron en distintas zonas para llevar adelante proyectos en el territorio con investigadores, docentes y estudiantes de distintas áreas.
Thank you.
Para verificar los resultados registrados por los equipos, se hicieron evaluaciones de distinto tipo. Por ejemplo, las provincias se monitoreaban mutuamente con trabajadores que iban a conocer lo realizado en otra provincia y así verificar la información aportada. El grupo coordinador del plan también fue al territorio a chequear de primera mano los resultados y se realizó un monitoreo social con controles aleatorios por parte del partido. La corrupción es un gran problema en China y su erradicación forma parte de una de las principales promesas del actual presidente. En el caso de la lucha contra la pobreza en 2020, se detectaron 161.500 casos de corrupción. 18 funcionarios de alto nivel fueron señalados. Según la nueva política contra la corrupción, los responsables de controlar el trabajo de sus subordinados son señalados, aunque no hayan participado directamente.
Thank you.
Resulta difícil imaginar desde Occidente que millones de personas se movilicen para trabajar sobre la pobreza, un problema que suele ser visto como una responsabilidad del Estado y este algo ajeno del ciudadano promedio. Un profesor de la Universidad Agrícola de China explicó a los investigadores de la Tricontinental: la sociedad china es muy diferente de las sociedades occidentales porque se basa en lo colectivo y no en lo individual. Esto se refleja en la forma de organizar la sociedad. El gobierno trabaja con organizaciones sociales. Las redes políticas y sociales se funden en un todo, en una fuerza dirigente, organizada vertical y horizontalmente, que permite que todo el mundo se una a esta campaña social. Otra cuestión nada menor es la simbiosis entre el Estado chino y el Partido Comunista Chino, que cuenta con más de 95 millones de miembros. Gracias a los valores fuertemente comunitarios de la cultura china, una militancia comprometida y una gestión capaz de mostrar resultados rápidos, el Estado no es visto por la mayoría como algo ajeno y peligroso, sino como una herramienta que permite resolver enormes problemas. En 2020, la Universidad de Harvard publicó el estudio Comprender la resiliencia del Partido Comunista Chino, encuestas de opinión pública china a lo largo del tiempo. El trabajo fue realizado entre 2003 y 2016 y fueron encuestados a 31.000 residentes urbanos y rurales. Entre estos años, la satisfacción de la ciudadanía china con su gobierno aumentó del 86.1% al 93.1%. En las zonas rurales, en las que la aprobación era solo del 43%, pasó al 70.2%, especialmente entre los residentes de menores ingresos. Xin Chang, coordinadora del Departamento de Arte de la Tricontinental, miembro del colectivo de noticias Dongsheng, contó que para realizar el informe observaron la literatura, hablamos con expertos chinos y de otros países. Esta hongkonesa partió de Shanghái, en donde vive, para bajar al campo y hablar con cuadros, campesinos, mujeres y jóvenes que fueron bastante abiertos para contar sus experiencias de participación en el programa de alivio de la pobreza. El impresionante logro de la sociedad china demuestra que la lucha contra ciertos niveles de pobreza es un desafío con múltiples niveles. La distribución del ingreso, la educación, el acceso a la salud son todos ingredientes importantes, pero no garantizan nada si operan aislados. Una decisión política de ese tipo requiere consensos políticos, económicos y sociales de tal magnitud que posiblemente no sean trasladables a Occidente. Aún así, desde la distancia, vale la pena analizar el fenómeno para ver qué lecciones se pueden aprender. La música hoy la pusieron en este dúo armado por Angelo de Bar y Chaolo Schmidt, que habían empezado haciendo It Had to Be You y luego siguieron haciendo Minor Swing, Vals a Chaboló, Troublant Bolero, es decir, bolero inquietante sería esto, Je suis seul ce soir, algo así como Estoy solo esta noche, 12th Year, duodécimo año, Nuages, nubes, Lady Good, señora sea buena, lo que se está escuchando de atrás es Ojos Negros, y nos vamos a ir con All of Me. En el interín también leímos un artículo, no lo nombramos, nos acordamos ahora, ¿Cómo hizo China para terminar con la indigencia?, escrito por el señor Esteban Magnani. Bueno, así va terminando nuestro programa, vamos con el último tema, All of Me, Todo de Mí, Angelo de Bar, Chaolo Schmidt. Thank you.
y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.